acompáñeme, hermano, con su Biblia a 1 Corintios capítulo 2. En esta mañana vamos a estudiar, si el Señor lo permite, del versículo 6 al versículo 16. Y por medio de este pasaje, Pablo le señala a los corintios que lo que ellos llamaban o lo que ellos creían que era sabiduría en realidad no lo era. Y lo que la cultura de ellos pensaba que era una locura en realidad es la verdadera sabiduría de parte de Dios. 1 Corintios capítulo 2 versículo 6, así dice la palabra de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Isaías capítulo 5, versículo 20, yo se los leo. Es un pasaje muy conocido, muy cortito, un versículo que dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y esto nos muestra, este texto de Isaías nos muestra una realidad profunda del corazón del ser humano, que a causa de nuestro pecado, de que el pecado nos ha afectado radicalmente al ser humano en su condición natural, hemos perdido toda capacidad de razonamiento, de hacer un juicio preciso de valor. Nuestras categorías morales e intelectuales están distorsionadas por nuestro pecado, por nuestra caída, por nuestra condición. La mente del ser humano, sin la luz de Dios, invierte los valores divinos, invierte las verdades divinas y pierde la capacidad de evaluar, perdemos la capacidad sin Dios de evaluar correctamente la realidad que nos rodea e interpretarla. Bueno, eso no solamente ocurre en el plano moral, sino también en el plano espiritual. Los seres humanos tenemos una tendencia a fascinarnos con ciertas cosas que las consideramos como verdades absolutas, pero en realidad no lo son. Tendemos a llamar sabiduría cosas que la Biblia no nos dice que no son sabiduría. Y en nuestra condición natural sin Dios, pensamos que algo es una locura cuando en realidad es todo lo contrario, cuando es algo que proviene de Dios. Algo muy similar estaba ocurriendo en los corintios. Ellos llamaban sabiduría lo que el mundo llamaba sabiduría, lo que el mundo valoraba en su momento, y consideraban una locura lo que Pablo estaba predicando, que era Cristo crucificado, el Evangelio. Ya la iglesia en Corinto, como vimos en los anteriores sermones, estaba marcada por fuertes divisiones. Pablo lo expone cuando él dice que oía que entre ellos habían divisiones, habían peleas, y algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. El problema no eran estos líderes. Estas divisiones no provenían porque estos líderes las estaban fogoneando, todo lo contrario. Ni siquiera el problema era una herejía, sino que había un problema mucho más profundo. Los corintios estaban evaluando el evangelio, el ministerio, los líderes, lo que se enseñaba, usando los criterios de la sabiduría de su época, o lo que ellos llamaban sabiduría. Por eso Pablo no responde a estas facciones con un llamado emotivo, como un aliento a que guarden la unidad, a que no se peleen, a que obedezcan, sino que Pablo busca ir más profundo. En el capítulo 1, versículo 17, Pablo declara que Cristo no lo envió a predicar con sabiduría de palabras. Ahí nos da un atisbo de lo que esos reconocían como sabiduría, el uso de la palabra, de la oratoria. Y en el versículo 18 afirma que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. El choque es frontal. Pablo presenta que hay dos sistemas de sabiduría y que estos sistemas son completamente opuestos. Porque uno de estos sistemas considera que es una locura el evangelio, y otro sistema, que es la sabiduría de Dios, considera que es una locura las filosofías de este mundo, lo que sostienen, lo que proclaman. La filosofía de este siglo, y en el contexto de los corintios, lo que valoraban ellos era la elocuencia, la retórica, el razonamiento, la capacidad de hablar, de persuadir, de convencer a las personas. Y esto era algo muy valorado en la cultura de ellos, porque era un medio por el cual podían ascender socialmente, ser exitosos dentro de la vida en ese mundo griego, greco-romano. Pero Pablo les afirma y les dice a ellos que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Y Dios lo hizo con un propósito, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En ese contexto, Pablo avanza en el capítulo 2 para mostrar que el evangelio no solamente que tiene un origen distinto, sino que también tiene un medio de revelación distinto y tiene un alcance distinto. No es la sabiduría de Dios, no es una sabiduría accesible por medio del razonamiento humano de forma autónoma, de forma independiente de Dios, sino que es una sabiduría que, como Pablo dice, Dios nos la reveló por el Espíritu en el capítulo 2, versículo 10. Y ahí está la clave para entender las divisiones en Corinto. Si la verdadera sabiduría solo es revelada por el Espíritu y solo puede ser comprendida espiritualmente, entonces juzgar el evangelio con criterios humanos, bueno, es algo que es tonto, es ridículo. Inevitablemente eso va a producir confusión, orgullo, facciones, divisiones. Entender que la sabiduría que estaban comunicando Pablo, Apolos, Cefa, era sabiduría de Dios, que era sabiduría de origen divino, que el valor no estaba en el poder de estos instrumentos que Dios usó para comunicar su verdad. Bueno, eso eliminaba, ¿no?, las facciones. Todos estaban proclamando algo que no era original en ellos, sino que lo recibieron de parte de Dios. Por eso el llamado a este pasaje es a que reconozcamos que el evangelio es la verdadera sabiduría y que sometamos nuestros criterios personales, lo que a nosotros nos parece correcto, no culturales, y que todo eso lo sometamos a lo que Dios ha revelado por medio de su Espíritu, específicamente al evangelio, al Señor Jesucristo crucificado, la verdad salvadora. Debemos reconocer que el evangelio es verdadera sabiduría. Y las razones es porque la verdadera sabiduría tiene su origen en Dios. El versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado una madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La verdadera sabiduría es aquella que nos lleva a comprender quién es Jesucristo, qué hizo por nosotros. Podríamos definirla como la única sabiduría que salva. No proviene de los hombres, no la inventaron los hombres, ni pueden llegar los hombres al Evangelio por medio del razonamiento, independientemente de la revelación de Dios. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios y se hace evidente y se manifiesta en el Evangelio, en el mensaje de la cruz, en la cruz de Cristo. Hay un contraste con el que comienza aquí Pablo con la sabiduría humana. La expresión, sin embargo, es un contraste lógico con todo lo que Pablo enseñó anteriormente. En el capítulo 2, versículo 1, Pablo dice, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y ahora dice Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría. Y lo primero que me surge cuando leí esto fue, ¿en qué quedamos? ¿O no es sabiduría? ¿O es sabiduría? Bueno, Pablo lo que está explicando es qué es la verdadera sabiduría. Para la filosofía, la sabiduría es comprender la realidad, por qué las cosas existen, cómo funciona el universo, cómo funcionan las relaciones y tomar decisiones adecuadas a la luz de esa información, de ese conocimiento. Para los corintios en su momento, la filosofía era algo mucho más práctico, era algo que tenía que ver con la vida diaria y con ayudarles a tener éxitos en su cultura. Ellos valoraban la elocuencia, la capacidad de convencer, persuadir a otros, la filosofía humana, la sabiduría, el razonamiento de su época, y valoraban mucho el reconocimiento social. Por eso es que ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo pertenezco a este grupo selecto, y pretendían tener cierta superioridad sobre otros por lo que ellos conocían o abrazaban. Bueno, Pablo les dice ahora que lo que ellos consideraban sabiduría en realidad no lo es. Y que lo que Pablo hablaba, eso es en realidad verdadera sabiduría. ¿A qué se refiere Pablo con este término sabiduría? Se refiere al Evangelio. En el capítulo 1, versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En el versículo 29 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, capítulo 1, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. El punto de Pablo es que el Evangelio, o como él lo describe aquí, la palabra de la cruz, es la máxima expresión de la sabiduría de Dios. Pablo lo que hace es tomar este término sabiduría y lo transforma de un término filosófico, de un término retórico, y lo transforma a un término soteriológico para hablar de la salvación, de la vida eterna. Algunos escritores, algunos comentaristas reconocen que Pablo tiene un tono en esta porción un poco mordaz, un poco irónico. Ustedes piensan que la palabra de la cruz es una locura, pero en realidad es la sabiduría, es la verdadera sabiduría. Y lo que ustedes dicen que es sabiduría, eso es una necedad, eso es una locura. El versículo 6 completo dice que Pablo habla sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y podemos entender a primera vista, entonces Dios o Pablo está hablando sabiduría solamente entre los creyentes maduros. Podemos pensar que Pablo está haciendo una distinción aquí entre creyentes inmaduros y creyentes maduros, pero el contexto muestra todo lo contrario, que todos los creyentes participan de esta sabiduría. El versículo 24 del capítulo 1 enseña que para los llamados, es un término que describe a los creyentes, todos los creyentes hemos sido llamados, y que para los llamados Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En el versículo 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Capítulo 2, versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios, la cual Dios predestinó para nuestra gloria. El versículo 9 del capítulo 2 identifica esta sabiduría como las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, para los creyentes. Todos los creyentes somos maduros en este sentido. Algunos consideran que Pablo está haciendo un uso irónico, con mucha ironía, de la palabra madurez. En la filosofía de aquel entonces, alguien maduro era alguien que estaba a la vanguardia, era un alumno de filosofía que estaba a la vanguardia del conocimiento. Los alumnos más elevados eran llamados por esta misma palabra griega, maduro. Los que pertenecían a la élite. Y si Pablo toma esta palabra en base a ese contexto, implicaría que la verdadera madurez está en reconocer a Cristo crucificado como la sabiduría de parte de Dios. Los que abrazan la cruz son los maduros, son los más avanzados en sabiduría. Desde el argumento de Pablo, la máxima sabiduría no consiste en comprender o en conocer más, sino en abandonar lo que el mundo considera sabiduría y abrazar al Señor Jesucristo y rendirse a Él como nuestro Salvador. Y esa clase de sabiduría tiene resultados eternos. En cambio, la sabiduría de este mundo caduca. En el versículo 6 Pablo continúa desarrollando, dice, hablamos sabiduría no de este siglo. La palabra siglo implica una era, un periodo de duración indefinido. La sabiduría de este mundo va a durar por un tiempo. En cambio, la sabiduría de Dios no está limitada por el tiempo, es eterna. Ni es sabiduría de los príncipes de este siglo que perecen. Los líderes políticos representaban el máximo poder. En la jerarquía social del mundo griego, los autoridades eran los que estaban en lo más alto, en el tope de la pirámide. Y desde la sabiduría práctica de su época, eran reconocidos como los que ejercieron la sabiduría de su época para llegar ahí. Eran los máximos exponentes. Eran los que uno podía ver y decir, ellos por medio de su sabiduría, mirá a dónde llegaron. Y Pablo lo que enfatiza es que esas personas que han alcanzado el éxito según la sabiduría que ellos valoraban, perecen, son de carácter transitorio. Al fin y al cabo, la sabiduría que ellos proclaman va a morir con ellos. Van desapareciendo, tienen fecha de caducidad. Son como un sachet de leche. En cambio, la sabiduría de Dios es eterna. El versículo 7, Pablo continúa, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Y hay cuatro características de esta sabiduría eterna de Dios. Se describe como sabiduría en misterio. Un misterio no es algo misterioso, algo imposible de conocer, sino que el término bíblico describe algo que está más allá de conocer por nuestros medios, pero que para que nosotros los conozcamos tiene que ser revelado. Se nos tiene que dar a conocer. Solo puede llegar a conocerse por medio de la revelación divina. En ese sentido, la sabiduría de Dios no es una enseñanza inaccesible, sino que Dios mismo la da a conocer, y lo hace por medio de los que Él ha designado, los apóstoles, los que hablan la palabra. Oculta significa esconder en secreto, y el tiempo perfecto de este verbo más las palabras siguientes indican que esta sabiduría ha estado oculta por Dios mismo desde la eternidad. Es una referencia directa a la cruz de Cristo, al Evangelio. Nadie lo podría haber imaginado. Nadie lo podría haber elucubrado en su mente. Nadie lo pudo haber visto venir. Que esa era la forma en la que Dios iba a manifestar su sabiduría para salvar a los pecadores. Esta sabiduría es predestinada, dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Predestinar significa determinar de antemano. Y unido a la expresión, a la frase antes de los siglos, bueno, esto refuerza más el acto soberano de Dios. La sabiduría en nuestro mundo se investiga, se aprende, se descubre, se desarrolla, se inventa, se transforma, se corrige, se contradice. En cambio, la sabiduría de Dios no necesita de progreso para ser desarrollada, sino que ya Dios la tenía planificada desde antes de los siglos. Recuerdan que leímos ahora hace poquito que los príncipes de este mundo, la sabiduría de los príncipes de este mundo, que estos príncipes perecen. Y ahora eso se contrasta con la sabiduría de Dios, que en lugar de perecer, es para nuestra gloria, dice Pablo. En la era presente no hay gloria, pero en el futuro la habrá. La sabiduría de Dios nos lleva a la gloria eterna. La sabiduría de este mundo perece. No puede llevar a nadie a Dios y mucho menos a la salvación. Romanos 8:18, Pablo dice que tiene por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y ahora Pablo presenta una evidencia histórica de que la verdadera sabiduría tiene su origen en Dios, y que esa evidencia histórica es la crucifixión. El versículo 8 dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pablo está presentando un argumento lógico. En primer lugar, Pablo desarrolla que existe una sabiduría de Dios. En segundo lugar, esa sabiduría no pertenece a este siglo. En tercer lugar, los gobernantes de este siglo no la conocen. Y la evidencia histórica coherente que demuestra todo esto es que cuando vino el Señor de gloria, le crucificaron. Para las autoridades judías la cruz es un tropiezo, para los gentiles una locura. La cruz manifiesta la ignorancia espiritual de las personas. Porque aquellos que parecían sabios, aquellos que estaban en posición de autoridad, aquellos que eran líderes religiosos, aquellos de quienes se esperaría el mundo o buscaría el mundo sabiduría, fallaron. No reconocieron a Cristo como el Señor de gloria. Si hubieran conocido, dice Pablo, esa expresión subraya cómo la cruz desmantela la sabiduría de este mundo. Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Qué hermosa expresión para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Y me emociona leer esto. Jesucristo es el Señor de gloria. Y ellos lo llamaban locura en la sociedad de aquel entonces. Y en nuestros días también. Los filósofos, los intelectuales, los pensadores que este mundo exalta, tanto ateos como algunos ateístas, no sé si usted los escucha hablar o en debates, pero usan palabras tan bajas, tan vulgares, tan pobres, tan deficientes para hablar de Jesús. Cuando hablan de Jesús, usan calificativos que uno como creyente lo escucha y le da rabia. Bueno, si verdaderamente fueran sabios, como este mundo los exalta, reconocerían que Jesús es el Señor de gloria. La gloria es la manifestación de Dios mismo, de su presencia. Llamar a Jesús así es reconocer que Él es el soberano, que Él es el Señor, que Él es divino, que Él es Dios, que su gloria manifiesta y refleja su deidad divina. No crucificaron a un maestro, no crucificaron a un profeta, crucificaron al Señor de gloria. Y esa es una evidencia de lo necio, de lo ignorante, de lo incapacitado que estaban para reconocer quién es Jesús. Y ahora Pablo presenta un argumento bíblico de que la verdadera sabiduría tiene su origen en Dios. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, Dios las ha preparado para los que le aman. Aunque en nuestras Biblias aparece esto como una referencia, una nota al pie de Isaías 64:4, Pablo no lo cita textualmente, sino que lo interpreta aplicándolo al Señor Jesucristo, le da un sentido superior. Y Pablo nos enseña por esto que lo que Isaías esperaba, Dios lo cumple en el Señor Jesucristo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. No podemos llegar a la sabiduría de Dios por medio de nuestros sentidos. Ni han subido al corazón del hombre. No podemos llegar a la sabiduría de Dios por medio de nuestro razonamiento. Y dice que son las que Dios ha preparado para los que le aman. La sabiduría nos llega por iniciativa divina. Para los creyentes, los que le aman. Si la sabiduría verdadera no nace en el hombre, no nace en su cultura ni en sus ciencias, ya que tiene su origen en Dios, la cuestión es cómo llega esa sabiduría a ser conocida por los hombres. Y eso es lo que explica ahora Pablo. La verdadera sabiduría se revela solo por el Espíritu Santo. El versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La sabiduría del Evangelio es inaccesible por medio del razonamiento humano. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, y esto corresponde a la revelación general de Dios. Los seres humanos, por medio del ejercicio del razonamiento, pueden comprender algunas cosas de Dios, pueden comprender que hay un Dios, que hay un Creador, que ese Creador debería ser todopoderoso por lo que ha creado, que debería tener un aprecio por la belleza, por el orden. Podrían aprender un montón de cosas por medio de razonamiento, pero jamás por medio de razonamiento podrían llegar a conocer que Dios se hizo hombre y se reveló en la persona del Señor Jesucristo, y que la muerte en la cruz de Jesucristo es un sacrificio sustituto. La única forma en la que el hombre puede llegar a conocer eso es que Dios se la revele por medio de las Escrituras, y esa es la revelación especial de Dios. Dios revela su sabiduría por medio del Espíritu Santo en las Escrituras, en la palabra de Dios. El pero lo cambia todo en este pasaje, porque va de lo que es inaccesible a lo que es revelado. El pero retoma y desarrolla lo que se dijo anteriormente. La sabiduría de Dios no es de este siglo. La sabiduría de Dios no pertenece a los príncipes de este siglo. La sabiduría de Dios no puede ser alcanzada por los sentidos ni por la razón. ¿Y cómo puede alguien conocer la sabiduría de Dios? Pablo responde, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, por iniciativa divina y por medio del Espíritu Santo como su agente de comunicación. La palabra reveló es la palabra apocalipto. Jonathan la está explicando y la está desarrollando con claridad. Jonathan enseñando Apocalipsis dijo que es el tupper, el gran destape. Estaba ahí y Dios lo está revelando para que ahora nosotros lo podamos conocer. Literalmente significa quitar el velo. Dios nos lo reveló. Esto implica que Dios toma la iniciativa. Que nosotros lo conocemos porque Dios lo da a conocer. Y si Dios no lo haría, jamás lo conoceríamos. Y esto contrasta mucho con el pensamiento griego. En su momento había todavía influencia de Platón, de Aristóteles y de los estoicos, y todos estos movimientos filosóficos creían que las personas podían llegar a Dios por medio de la contemplación, por medio del razonamiento, por medio del pensamiento humano. La idea era que la dirección del camino hacia lo divino era desde abajo hacia arriba. Pero ahora Pablo invierte eso. Y Pablo dice, no, es imposible. Jamás van a poder llegar a conocer a Dios de esta forma. La forma en la que Dios se revela es al revés, es de arriba hacia abajo. El hombre no asciende a Dios por medio de su conocimiento, sino que Dios desciende al hombre para darse a conocer. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llega esta revelación por el Espíritu Santo? Por medio de las Escrituras. La palabra de Dios se identifica a sí misma como la revelación de Dios. En 1 Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, es exhalada por Dios, forma parte de la revelación de Dios mismo. 2 Pedro 1:21 nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, siendo llevados, dirigidos por el Espíritu Santo. Y esta es la doctrina de la inspiración. La inspiración se define como una influencia del Espíritu Santo sobre la mente de ciertos hombres seleccionados que los hizo órganos de Dios para la comunicación infalible de su mente y su voluntad. Ellos fueron órganos de Dios en el sentido de lo que ellos dijeron, lo dijo Dios mismo. ¿Y por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué esta revelación la hace el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el único calificado para revelar a Dios. El versículo 10, la segunda parte, dice: porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El por qué introduce a las razones que explican por qué el Espíritu Santo es el agente que usa a Dios de revelación. Y nos dice que el Espíritu Santo conoce todo de Dios. Todo lo escudriña, todo lo examina, aún lo profundo de Dios, todo de Dios. Pablo no dice que el Espíritu Santo tiene acceso al conocimiento de Dios, no dice que el Espíritu Santo aprende de Dios, sino que tiene un conocimiento pleno y exhaustivo en sí mismo de Dios. Solo alguien divino puede conocer exhaustivamente a un ser divino. Y está conectado esto a la doctrina de la Trinidad. ¿Quién mejor que una de las personas de la Trinidad para dar a conocer a Dios? Y ahora hay un argumento lógico que desarrolla Pablo. Dice lo siguiente, el versículo 11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Bueno, esto es muy lógico, ¿no? Nosotros podemos conocer algo de otros, ¿no? A algunos los conocemos más, a otros los conocemos menos. Probablemente el ser que más conocemos, aquellos que estamos casados, es a nuestra esposa. Y a veces ya sabemos qué nos van a decir, qué no nos van a decir, cómo van a reaccionar, qué les va a gustar, qué les va a disgustar. Pero a veces estamos un poco confundidos los hombres. Y lo mismo les debe pasar a las mujeres. Por eso muchas veces me llegan a preguntar, ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Porque no sabe. Hay una parte de nuestro ser, hay una intimidad que es completamente inaccesible para los demás, que solamente nosotros la sabemos. Bueno, de la misma manera, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo conoce a Dios por dentro, porque es la tercera persona de la Trinidad, y porque es plenamente Dios. Por eso es absolutamente calificado para revelar lo profundo de Dios. Así como el ser humano tiene acceso a su propia mente, a sus pensamientos, solo el Espíritu Santo puede revelar la mente de Dios. Y los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Lo hemos recibido en el momento de nuestra conversión, cuando creímos, cuando vimos el Evangelio. Y esto sucedió con un propósito definido. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Y hay un contraste acá que se establece, el Espíritu del mundo y el Espíritu que proviene de Dios. La palabra recibido, hablando sobre el Espíritu de Dios, es una palabra que describe una acción pasada que se ha completado, que no se está desarrollando ahora en el presente. No necesitamos seguir recibiendo de su Espíritu. Lo hemos recibido de una forma total, plena y completa. No necesitamos seguir buscando tener recibir más del Espíritu Santo. Y está en voz activa, lo que significa que nosotros realizamos la acción de recibir, y eso enfatiza la respuesta humana. Cuando se predicó el Evangelio, nosotros teníamos y tenemos la responsabilidad, el deber, el llamado es a creer, a ir a Dios en fe. Y eso encaja con lo que enseña Efesios capítulo 1, como leyó Alejandro, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo en ese momento. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sepamos involucra un conocimiento, el intelecto, un conocimiento que antes no teníamos y que ahora podemos tener. Y concedido implica que es un regalo, que es una gracia, que es algo que recibimos sin méritos, que es la salvación que hemos recibido por medio de Jesucristo, el Evangelio. Por medio del Espíritu Santo podemos conocer lo que Dios nos ha regalado, cosas que ojo no vio ni oído yo, lo que Dios ha preparado para los que le aman, la sabiduría que no es de este siglo, la palabra de la cruz. Claramente se refiere al Evangelio, a Jesucristo crucificado. Y el contenido y la forma de la revelación del Espíritu Santo lo vemos en el versículo 13, nos dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo aquí une la revelación de Dios con la inspiración. Lo que Dios revela es comunicado con palabras enseñadas por el Espíritu. Estas palabras no nacen de la razón, no surgen de la reflexión, no son producto de la contemplación, sino de la revelación del Espíritu Santo, y las tenemos registradas en las Escrituras, en la Palabra de Dios. Y esta frase que sigue a continuación, acomodando lo espiritual a lo espiritual, esta palabra acomodando aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, solo por Pablo y en 1 y 2 Corintios. En otros escritos, en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, esta palabra se utiliza como interpretar, explicar, explicando lo espiritual a lo espiritual. Lo espiritual a lo espiritual es una frase difícil de entender. Es compleja en español y es compleja para muchos eruditos explicarla con plena certeza. Lo que sí podemos saber con seguridad es que no se refiere a personas, porque usaría un artículo definido, son adjetivos neutros. Y eso nos puede dar a entender que se refiere a lo que dice el versículo 13, cuando dice lo cual también hablamos. Lo espiritual es el mensaje revelado por el Espíritu, es el Evangelio. El Espíritu explica realidades espirituales con palabras espirituales, y eso subraya lo que viene argumentando, que el origen de la sabiduría está en Dios, que la revelación de esa sabiduría es por el Espíritu Santo, que es comunicada por el Espíritu de Dios. Y concluimos, al ver todo este punto, que la verdadera sabiduría no nos llega por inteligencia, por mero solamente por el esfuerzo humano. No implica que no debemos esforzarnos por estudiar, por comprender, por conocer, pero no podemos llegar solamente por el ejercicio del razonamiento, sino que nos llega por revelación, por medio del Espíritu Santo. En las Escrituras tenemos las palabras del Espíritu Santo. Y entonces surge una pregunta muy lógica en nuestras mentes. Si tenemos la sabiduría de Dios, la sabiduría más extraordinaria, la verdadera sabiduría, todas las demás no cumplen ni los requisitos, la sabiduría de este mundo, para competir con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está en otro nivel, en otra liga. ¿Por qué para nosotros es verdadera sabiduría? ¿Por qué para nosotros es precioso, es valioso? ¿Y por qué para otros es una locura? Si aquí está, si la pueden leer. Y Pablo responde esto, que solo quienes tienen el Espíritu Santo pueden comprender la sabiduría de Dios. La verdadera sabiduría es comprendida solo por los que tienen el Espíritu Santo. Versículo 14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La verdadera sabiduría proviene de Dios, nos es revelada por medio del Espíritu Santo en las Escrituras. No todos comprenden, muchos la leen, la consideran una locura, y es porque no tienen el Espíritu Santo. Aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo podemos comprender, podemos valorar, podemos discernir, podemos llegar a la conclusión de que esta es la verdadera sabiduría. La razón humana por sí es sola es suficiente. Jamás por medio de la razón se va a apreciar las Escrituras como la verdad revelada de Dios. Y hay un contraste decisivo que hace Pablo. El hombre natural versus el hombre espiritual. El hombre natural implícitamente es el que no tiene el Espíritu de Dios. Y el quien no tiene el Espíritu de Dios, Pablo enseña que está incapacitado para comprender el Evangelio. Dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Mayoritariamente se traduce esta palabra como recibir. No recibe las cosas que son del Espíritu. La idea no es que no llegan a verlo, sino que lo rechazan activamente. Habiendo leído y habiendo entendido, lo rechazan. Dice que para él son locura. Los incrédulos no son intelectualmente neutros, sino que cuando reciben el Evangelio, realizan un juicio negativo y consideran que este mensaje es absurdo. Y luego dicen, no la pueden entender. El énfasis no es que les falta información, sino que están incapacitados espiritualmente para comprender. Y esto encaja con lo que dice Pablo más adelante en 2 Corintios 4:4, cuando nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Tenemos una tendencia a pensar de que si alguien no abraza el Evangelio es porque le falta información. Es verdad que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, y la única forma de que alguien se convierta es siendo expuesto a la palabra de Dios. Pero no son nuestros argumentos, nuestra insistencia, no, nuestras ilustraciones y darle más información y darle más vueltas los que van a convertir una persona. Si fuera tan fácil, convertiríamos a quien nosotros se nos ocurre por medio de la persuasión. Y no funciona así, porque el problema no... La palabra de Dios nos dice que el problema de los incrédulos no es un problema intelectual, no es un problema de que les falta información, que les falta argumentos. Bueno, en ese sentido, una parte de la apologética, que es la defensa de la fe por medio de argumentos y de razonamientos, no tiene nada que hacer. Nadie se va a convertir a Dios porque le presentemos un montón de argumentos lógicos, sino que Dios tiene que convertirlo. Dios tiene que iluminarlo. Dios tiene que obrar en lo profundo de su ser por medio del Espíritu Santo. El problema no es intelectual, el problema es espiritual. El versículo 6 de 2 Corintios 4 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. De la misma forma en la que Dios por su palabra hizo todas las cosas, Dios por su palabra convierte el alma de los incrédulos en creyentes, de los que consideran la palabra de Dios como locura, en que la empiecen a considerar como sabiduría de Dios. Y bien explica Pablo a continuación por qué los incrédulos están incapacitados para reconocer la verdadera sabiduría en Jesucristo. Dice, porque estas cosas han de discernirse espiritualmente. Y el contraste que presenta ahora es el hombre espiritual, que son aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Qué no es el hombre espiritual? Para dejar esto en claro, porque podemos pensar en alguien, ah, qué espiritual, porque le interesan las cosas espirituales. Bueno, no es un rasgo del carácter, no está describiendo a alguien maduro espiritualmente, no es un logro humano, alguien que se dedica a investigar asuntos espirituales, entonces, no sé, alguien que decide estudiar para su carrera filosofía o humanidades, pensamos que, bueno, le interesan más los temas espirituales, y que alguien que quiere estudiar economía o contabilidad o abogacía es alguien muy terrenal. Bueno, no es eso a lo que se refiere Pablo. No es un tipo de personalidad, ¿no? Como uno podría decir, bueno, él es muy tranquilo, él es muy tímido, él es muy impulsivo o él es muy espiritual. No es eso lo que describe Pablo, sino que un hombre espiritual es un cristiano verdadero, es un creyente regenerado, alguien que recibió el Espíritu Santo al momento de creer en Cristo como su Salvador. Es lo que leímos anteriormente en Efesios capítulo 1, cuando dice, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Por lo tanto, el hombre espiritual recibe lo que otros rechazan, discierne lo que otros no pueden, reconoce la cruz como sabiduría de Dios, mientras que para otros es una locura. Y el versículo 15 nos dice que juzga todas las cosas, significa que examina todas las cosas, describe la capacidad de discernir, de entender y de conocer. No significa que tenemos un conocimiento exhaustivo al momento de tener el Espíritu Santo de todas las cosas, sino que podemos evaluar correctamente el Evangelio, que podemos entender que somos pecadores, que podemos entender que nuestro pecado nos condena a una eternidad al infierno, que podemos reconocer que Jesús es mucho más que un profeta, que es Dios hecho hombre, que murió por nosotros. Pero eso hasta ahí lo puede reconocer un incrédulo, pero no solamente eso, sino que lo valoramos y lo evaluamos a tal punto que estamos dispuestos a dejarlo todo para rendirnos a Cristo. Ponemos nuestra confianza en Cristo como nuestro Señor y Salvador. No solamente creemos que estas cosas sean verdad, sino que nos entregamos a ellas y confiamos en ellas. Y el versículo 15 dice, no es juzgado por nadie. Bueno, algunos usan esto como un argumento para no recibir consejos, ¿no? Yo tengo el Espíritu, yo no necesito de tu juicio, yo me manejo como quiero, como me parece. Bueno, eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo nos dice que los cristianos seamos incuestionables. De hecho, basta con mirarnos un poquito entre nosotros y nos vamos a dar cuenta que somos bastante cuestionables o intocables. Nadie se refiere al otro grupo que se está contrastando, a los que no tienen el Espíritu. El tema de Pablo es que el Evangelio es la sabiduría de Dios. Los que tienen el Espíritu evalúan correctamente y los que no lo tienen no pueden hacer evaluaciones correctas de la cruz, de la fe, por lo tanto están incapacitados de evaluar la fe de los cristianos. Así como el Evangelio les parece una locura, nosotros le vamos a parecer, ¿qué cosa? Locos. Y Pablo presenta la mente de Cristo como un instrumento de discernimiento. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta retórica, tiene su respuesta. Nadie conoció la mente del Señor. Nadie tiene la capacidad humana de hacer esto. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted es creyente, si usted creyó, usted tiene el Espíritu Santo y usted tiene la mente de Cristo. Y eso no es arrogancia intelectual, todo lo contrario. Porque significa que todas las conclusiones acertadas que tenemos en cuanto a Dios, en cuanto a su verdad, en cuanto a su plan de salvación, no provienen de nuestra inteligencia, no provienen de nuestra inclinación a los asuntos espirituales, sino que proviene de Dios, proviene de Cristo. Tener la mente de Cristo no significa que tenemos un conocimiento exhaustivo como el que tenía el Señor Jesucristo, que sabemos todo lo que sabía el Señor Jesucristo, sino que significa que participamos del entendimiento que Dios da por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Esta expresión describe la iluminación. La iluminación es la obra del Espíritu Santo que abre nuestros ojos espirituales de los creyentes para que podamos comprender cuál es el significado de la palabra de Dios. La razón por la cual la palabra es, leemos la palabra y la entendemos, es porque Dios nos ilumina. No es por nuestra inteligencia. Esto no niega nuestro esfuerzo, ¿no? Esto no niega que debemos leer, investigar, estudiar, comprender las palabras, pero las conclusiones a las que llegamos acertadas es por la obra de Dios en nosotros, es porque Dios nos ha capacitado de una forma que no podemos comprender. Esto me hace acordar cuando Jesús en Lucas 24, luego de hablar con los discípulos en el camino a Maús, se aparece a los discípulos, les explica que su muerte, su crucifixión y su resurrección eran un cumplimiento de lo que se dijo en el Antiguo Testamento, y el versículo 45 dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, fueron iluminados. Comprendieron porque Jesús obró en la mente de ellos. La claridad en la mente de los discípulos no es consecuencia de lo bien que explicó Jesús. Imagínense quién podría explicar las cosas mejor que Jesús. Nadie. Sin embargo, ¿cuántas personas leen las explicaciones de Jesús y les parece algo delirante, les parece una locura? Pero los discípulos comprendieron porque el Señor les iluminó. Esto lo explica una teología, dice lo siguiente: en la regeneración, cuando somos transformados en nuevas criaturas por medio de la obra interna del Espíritu Santo, el Espíritu abre los ojos ciegos de la mente, reemplaza, por así decirlo, la mente de la carne por la del Espíritu, en realidad con la mente de Cristo mismo, de manera que el hombre regenerado aprecia todas las cosas que una vez no pudo entender. El Espíritu quita el corazón de piedra del pecador, implanta en él un corazón de carne capaz de percibir y amar la verdad espiritual. Los afectos son pues renovados a semejanza de Cristo, para que el nuevo hombre odie el pecado, ame la justicia, tenga sed del Dios que una vez aborreció, ame y se regocije en Cristo, a quien una vez consideró una locura. Y qué precioso que es ser testigo de eso y ver personas que rechazaban el mensaje de Cristo, que rechazaban el Evangelio, y fueron transformados por Dios a tal punto que lo abrazan como sabiduría de Dios. Piense que es la historia de Pablo, quien persiguió a la iglesia, quien buscaba matar cristianos, ahora es apóstol de Jesucristo, y dice que esta es la verdadera sabiduría de parte de Dios. El Evangelio es la verdadera sabiduría. No lo que usted piensa que es sabiduría, lo que usted piensa que es correcto o no es correcto, lo que usted piensa que puede ser la mejor o la peor decisión, o la forma de vivir la vida, o lo que usted le ha dado resultado de la forma, por la experiencia de su vida, y dice, bueno, a mí esto me ha dado resultado, yo voy a hacer esto. La verdadera sabiduría está en Dios, está en Cristo. Nos viene por medio del Espíritu Santo en las Escrituras, y solo puede ser comprendida por aquellos a quienes Dios ha dado vida eterna. Y esto, comprender esto, conocer esto, nos llama a la humildad, porque nuestra comprensión del Evangelio no responde a una habilidad mental nuestra, sino al poder del Espíritu Santo. Nos llama a mantenernos fieles al mensaje del Evangelio. Si estamos enseñando, predicando, proclamando el Evangelio y el mundo lo considera una locura, no significa que debamos corregirlo, que debamos omitir cosas o que debamos mejorarlo o perfeccionarlo para hacerlo, si se pudiese hacer esto, ¿no? Para hacerlo más aceptable. Ya si hacemos eso ya no es el Evangelio, es otra cosa. Es sabiduría, se transforma, si el mundo lo acepta, se transforma en sabiduría de este mundo. Bueno, estas realidades nos animan, nos alientan a mantenernos fieles al mensaje del Evangelio, independientemente de cómo sea recibido por el mundo en que vivimos. Y debemos subrayar sobre todas las cosas que el objetivo por el cual Pablo enseña esto es disolver las facciones, es disolver las divisiones. Las personas en la iglesia se estaban encolumnando atrás de líderes, pero las cosas que proclamaban esos líderes no venían de ellos mismos, venían de Dios. Los líderes eran solamente instrumentos que Dios estaba utilizando para comunicar la verdad. Entender esto, entender que todos abrazamos una misma verdad, una misma fe, un mismo evangelio, un mismo Señor Jesucristo, eso nos debe encolumnar a todos bajo la sabiduría de Dios, bajo el Señor Jesucristo, y promover la unidad en medio nuestro. Que Dios utilice estas verdades para promover la unidad en medio nuestro, y que aquellos que aún no se han rendido ante la sabiduría de Dios, aquellos que aún están sosteniendo sus pensamientos, sus ideas, sus filosofías, que Dios les quebrante, que se den cuenta que es una locura, que te estás considerando sabio por rechazar a Cristo y abrazar tus propias ideas. Lo que estás haciendo es una estupidez. La verdadera sabiduría está en reconocer quién es Jesucristo. Y nuestra oración es que Dios sobre en tu corazón para que puedas reconocer al Señor como tu Señor, como el Señor de gloria. Que el Señor bendiga su palabra, oremos. Nuestro Dios y Padre, Señor, te damos gracias por Cristo, por la revelación que tenemos de Él en tu palabra. Señor, porque tú hayas decidido darte a conocer a nosotros, Señor, y queremos en humildad venir ante ti y reconocernos inmerecedores de tu gracia y ponernos, Señor, bajo tu gobierno, bajo tu soberanía, para que tú nos utilices como instrumentos para sostener estas verdades y comunicarlas, Señor, a aquellos que aún no te conocen, Padre. Señor, somos hombres débiles, redimidos, Señor, y nos consideramos tus siervos, Padre. Señor, te rogamos que tú te glorifiques en medio nuestro y que tu verdad, que la verdad del Evangelio promueva la unidad, Señor, en tu iglesia y especialmente aquí en la iglesia local, aquí en Lobos. Padre, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.